Sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La municipalidad de Graneros informó de haber encontrado a 2 niños haitianos de los 9 que podrían estar en la comuna y que intentan ser localizados por el Servicio Nacional de Migraciones. La comuna de Estación Central también identificó a 7 menores de edad extranjeros quienes se encuentran escolarizados.
Existirían cerca de 9 niños que estarían viviendo en nuestra comuna de Graneros y que se desconoce su paradero. Ante eso, hoy día estamos haciendo un despeje situacional para conocer la realidad de cada uno de estos niños.
La Policía de Investigaciones afirmó que los menores haitianos ingresaron al país con toda la documentación en regla.
José Antonio Kast exigió reforzar la coordinación de las instituciones para despejar los vacíos de información que se han detectado en torno al caso.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso.
Con un Luis Talle, Eduardo Taller complicado con sus explicaciones, el oficialismo comenzó a dirigir sus críticas al ex titular de Interior, el socialista Álvaro Elizalde.
Señor Taller, esto no es un debate, es una situación de extrema gravedad.
Aquí tienen que renunciar los responsables.
Con lo delicado que es, requiere que se aclare por las vías adecuadas y no estemos cayendo en opinología por la prensa.
La Moneda calificó en una minuta sus primeros 100 días de administración como un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolver a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con su gente.
En la política hay momentos en que hay que tomar decisiones.
Faltado cumplir las promesas que nos ganaron, especialmente en seguridad. ¿Todavía está el debe?
No nos parece adecuado que el gobierno haga un pasquín.
Especialistas reactivaron la urgencia de reformar el estatuto administrativo, apuntando a problemas históricos en el funcionamiento del Estado, en medio de un contexto marcado por tensiones en el mercado laboral.
Tenemos que darles una estabilidad que permita que la remoción sea porque efectivamente la persona no está desarrollando bien su labor.
Este no es un diagnóstico contra los funcionarios. Muchas veces los buenos funcionarios son los primeros perjudicados.
El diputado Jaime Mulet ratificó que buscará las firmas para ir al Tribunal Constitucional en contra de la norma de invariabilidad tributaria de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas.
Los proyectos pueden terminar muy distintos de las razones que te motivaron a llevarlo en un inicio, particularmente la invariabilidad tributaria que puede modificarse los años.
Tras abrirse un cuaderno de remoción en su contra por viajar estando con licencia médica, la jueza Alejandra García, a cargo de la causa del megafraude a Fonasa, se inhabilitó.
La inhabilitación que se esgrime no tiene base legal. O sea, si los dos jueces están de acuerdo en la condena o en la absolución, bastaría con que ellos dos pudieran dictar el fallo, con prescindencia de la tercera jueza.
A 5 años de las primeras diligencias, la justicia rechazó el sobreseimiento definitivo de Daniel Jaue y el exalcalde de Recoleta podría ser formalizado ahora en el caso Luminarias.
Creemos que no habían antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que absolutamente inocente el don Daniel Jaue, ni que tampoco ha habido delito, así que estamos conformes con la resolución.
La Corte Suprema quedó en acuerdo con la resolución sobre la legalidad del allanamiento al vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, representante legal de Romántico Viajero ligado al caso Sartor.
Entendemos que hay un error en la valoración de los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista al momento de decretar por el cuarto juzgado de garantía la medida intrusiva.
Había una diligencia entre el registro que se apartaba de la legalidad.
A 15 años de cárcel fueron condenados 3 agentes de la DINA por el asesinato de la entonces secretaria de Orlando Letelier, Ronnie Moffitt, el 21 de septiembre de 1976. En Estados Unidos.
Todos los crímenes cometidos en dictadura deben necesariamente ser sancionados. Este país no se merece que hayan habido más de 3.000 personas desaparecidas.
padre y su hija de 4 años murieron tras el volcamiento de un bote en Calbuco.
En el ámbito internacional, Irán y Estados Unidos suspendieron las conversaciones en Suiza en medio de una nueva ofensiva israelí en el Líbano.
Donald Trump aseguró que espera un alto del fuego total en todos los frentes.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó que el paquete de reformas económicas recién aprobadas en la isla sea una reacción a las presiones estadounidenses.
Un tiroteo sin heridos desató el pánico en una abarrotada Times Square en pleno corazón de Manhattan, según informó la policía de Nueva York.
En los deportes, Universidad de Chile superó por 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional y alcanzó el tercer lugar del torneo de la primera división.
Hay un montón de cosas que hay que mejorar independientemente del resultado. Creo que el hincha vive mucho de la ilusión de nosotros vamos a trabajar para que se sienta identificado con este equipo.
En el Mundial de Fútbol, el árbitro chileno Cristian Garay fue criticado por su desempeño en el partido entre Canadá y Qatar, mientras que México aseguró su clasificación a la ronda de los 32 mejores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, la temperatura alcanza los 4,4 grados, la humedad es del 95%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar con nubosidad parcial variando a nublado. La tarde, u ocasionalmente nublado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial, también ocasionalmente nublado, y se espera una temperatura máxima de 21 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar todo el día nublado con máxima de 14 grados y el día domingo va a estar nublado variando a nubosidad parcial con una máxima de 13 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes nubosidad parcial, temperatura 11 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial ocasionalmente nublado y una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto en la mañana, nublado en la tarde con viento con máxima de 14 grados y el domingo va a estar con nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 13 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo está en Concepción nublado. La temperatura es de 9 grados, la humedad es del 93%. Para Concepción se espera un día que va a estar cubierto todo el día. En la noche va a estar cubierto con chubascos aislados y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 12 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar cubierto con chubascos aislados todo el día con máxima de 12 grados y el domingo también va a estar cubierto con chubascos aislados y una temperatura máxima de 11 grados en Concepción.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Sigue estando bien complicado, aunque un poco menos que en los primeros días de esta semana. Aire regular es la condición predominante. Está acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles y en Osorno. Todas esas zonas con el color amarillo que ustedes ven en BioBio TV es aire regular. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Valdivia y el aire está bueno en Temuco y Padre de las Casas, en Puerto Montt, Puerto Varas y también en Coyhaique. Acá en la región metropolitana con este aire regular rige la restricción vehicular, comienza a las 7:30 de la mañana y está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy viernes, los dígitos afectos a esta restricción son 6 y 7 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde, en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Vamos a comenzar con un resumen policial de las últimas horas. En Quilicura, 3 menores de edad fueron baleados en una plaza. Los disparos fueron realizados desde una camioneta en movimiento y la Fiscalía ECO, la de Crimen Organizado y Homicidios, está investigando este hecho.
En Providencia, un incendio destruyó por completo un departamento del cuarto piso de un edificio. Y aunque no hubo personas lesionadas, cerca de 150 personas fueron evacuadas en medio de este siniestro. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Catherine Tomás. Comenzamos con esta información. 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años resultaron baleados mientras se encontraban junto a otros menores en una plaza de Quilicura. El ataque ocurrió durante la noche en Manuel Antonio Mata con pasaje 16 y, según señalaron las mismas víctimas, por el lugar pasó una camioneta de color oscuro y desde su interior efectuaron una cantidad indeterminada al momento de disparos contra el grupo de jóvenes. La víctima, de 13 años, recibió un impacto en el abdomen y fue derivada al Hospital Roberto del Río, mientras que otro menor, de 15 años, fue herido en el tórax y trasladado al Hospital San José. En tanto, el joven de 16 recibió un disparo en una pierna. Las tres víctimas se mantienen fuera de riesgo vital, según información entregada por la Fiscalía ECO. Sobre la dinámica del ataque se refirió el fiscal Salvador Arias de la Fiscalía ECO.
Que estaban varios menores de edad, una decena de ellos, en esta plaza, en esta intersección, en momento en que llega un vehículo y efectúa diversos disparos hacia los menores, resultando 3 de ellos baleados.
En el sitio del suceso se encontró evidencia balística que deberá ser periciada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por ahora no hay información sobre cámaras que pudieran mostrar imágenes de la dinámica exacta de este ataque y que además permitan identificar la camioneta y sus ocupantes, quienes hasta el momento no han sido detenidos. En otro hecho, un incendio afectó a un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en Suecia con Cristóbal de Escobar, esto en la comuna de Providencia. El inmueble resultó completamente quemado, mientras que la única residente del departamento, una mujer de 75 años, resultó solo con problemas respiratorios por la gran cantidad de humo que había en el lugar. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por el incendio, pero cerca de 150 personas debieron ser evacuadas y esperaron más de 2 horas para ingresar al edificio tras todo el trabajo de bomberos. Sobre la emergencia se refirió el teniente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gonzalo Rudolfi.
Al llegar había fuego violento en un departamento de un cuarto piso, y una vez realizada la evacuación también se procedió inmediatamente a la extinción del incendio, evitando la propagación hacia los pisos superiores, que era nuestra principal preocupación.
Preliminarmente, y según información de los residentes, el fuego se habría originado en una almohada, posiblemente por un desperfecto o mal uso de un calientacamas. A cargo de las pericias quedó el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos, Catherine Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Que tengan buen día.
Chao, Vicente, hasta pronto.
En Quilicura, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detuvo un hombre y una mujer luego de ser imputados por la muerte de una persona, todo esto en la comuna de Puente Alto, el pasado lunes 15 de junio.
Y les vamos a contar también de una casa que resultó destruida después de que fuese consumida también por un incendio que se registró, esto fue en la comuna de La Florida. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir con esta información que ustedes señalaban y que tiene que ver con este procedimiento policial positivo que da con la detención de 2 personas que están involucradas directamente, según nos dicen las fuentes de la Policía Civil, con un homicidio ocurrido el pasado lunes 15 de este mes, es decir, hace 4 días atrás, en la comuna de Puente Alto. En la dirección exacta, la calle es Sargento Menadier, por donde iba la víctima caminando y fue abordado por 2 individuos que iban a bordo de una camioneta. un hombre y una mujer. El hombre iba conduciendo esta camioneta y la mujer saca una pistola, baja el vidrio de la ventana y le dispara en dos oportunidades a este hombre, que cae gravemente herido. Obviamente, estas personas, los pistoleros y el conductor, huyen en dirección desconocida, y esta persona queda gravemente herida. Fue trasladada por vecinos y también familiares que fueron avisados por esta situación hasta el consultorio Carol Voitila, que está en el sector de Bajos de Mena, pero ahí lamentablemente esta persona falleció. De ahí entonces que se han constatado todos los procedimientos policiales realizados con este operativo, que parte justamente en la madrugada del día lunes, y ya se ha dado cuenta de estas dos personas detenidas, que fueron encontradas por personal de la Policía Civil cuando estaban justamente realizando las pesquisas, las investigaciones, el análisis de cámaras y también el empadronamiento a vecinos y familiares de la víctima. De toda esta situación habló la subcomisario Yanara Silva, el oficial de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, que nos entregó más detalles.
La pareja, quienes se encontraba transitando en una camioneta por calle Sargento Menadier, se encontraron con la víctima y la mujer desde el asiento del copiloto percuta a lo menos dos disparos, causándole la muerte a esta persona. Se levantaron múltiples cámaras de seguridad donde se posicionan a los imputados en el lugar.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y de Puente Alto nos vamos a ir a la comuna de La Florida, porque ahí también se desarrolló un siniestro en un domicilio que resultó completamente destruido. Esto ocurrió en la calle Nazario Chacón Zamora con Clavelinas. Ahí llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa a sofocar este siniestro que destruyó completamente un domicilio. Escuchen ustedes el audio que compartió Bomberos con nosotros.
Cresta de fuego, próximo carro que alimente carro de 11. Se trata de fuego en casa de habitación de un piso con peligro de propagación. Ingresar por el sector sur y cortar propagación.
Claro, estaban solicitando apoyo a más carros de bomberos para que llegaran rápidamente a sostener esta emergencia, controlarla y evitar que el fuego se comenzara a propagar de manera horizontal como suele ocurrir. Esta situación afortunadamente no pasó, Bomberos contuvo el incendio, no hay personas lesionadas hasta este minuto. Mientras estamos reportando esto, también debemos reportar otro siniestro que se ha registrado hace breves instantes en la comuna de Renca. Esto es en el sector de José Miguel Infante con calle Pelines, donde está en este momento todavía trabajando Bomberos, ya en un incendio que ha sido controlado. Hay una casa, aparentemente pueden ser más, pero Bomberos tiene que dar un reporte oficial en los próximos minutos, pero es un incendio que se ha controlado hasta el minuto ahí en la comuna de Renca. Y vamos a terminar este despacho policial con otro accidente de tránsito que ocurrió esta vez en la comuna de Vitacura. La dirección exacta es Santa María con calle Nueva, en esa comuna donde una camioneta, por circunstancias que se están investigando, volcó a gran velocidad en varias oportunidades. Quedó ahí este vehículo, una camioneta de color gris. Fue divisado este accidente por vecinos que llamaron a personal de seguridad ciudadana. Llegaron dos ambulancias, bomberos también, a rescatar a esta persona que estaba atrapada dentro de este vehículo, y finalmente fue sacada del habitáculo completamente deformado producto del volcamiento que se generó en horas de esta madrugada en ese sector de la comuna de Vitacura. Esta persona fue trasladada a una de las clínicas particulares que llegaron a asistir. Este accidente ocurrió entonces ahí en la calle Santa María con calle Nueva, en la comuna antes mencionada. Bio Bio, la radio.
6:18 a.m.
Carabineros detuvo en la comuna de Puente Alto un hombre imputado del delito de robo de vehículo en San Miguel. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Está Rodrigo Pino con todos los datos. Hola Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de un trabajo del Servicio de Encargo Búsqueda de Vehículos de Carabineros luego de quedar a cargo de la investigación por el delito de robo con intimidación de vehículo que afectó al conductor de un automóvil. Esto es en la comuna de San Miguel, que fue víctima de este delito por parte de desconocidos. Se hizo el encargo de este automóvil, automóvil Peugeot 3008, y que a través de estos registros puntualmente se logró dar con este automóvil cuando se desplazaba por la comuna de Puente Alto, en el sector de calle Veleta de Persia, para ser más específico. Ahí Carabineros comenzó a ser alertado respecto a esta situación. Personal de Servicio en Cargo Búsqueda llega hasta este punto, intenta fiscalizar a quien estaba en la conducción de este automóvil. Finalmente se inicia una persecución que logra dar con esta persona, que es capturada, un hombre de 21 años con antecedentes policiales y que sería parte de este grupo que participó de este asalto a este conductor en la comuna de San Miguel. Escuchemos las palabras de la teniente Sab Carrera, de Servicio de Encargo Búsqueda de Vehículos, que le entregó detalles en torno a este procedimiento policial.
logra la detención de un sujeto de nacionalidad chilena de 21 años por el delito de robo con violencia de vehículo motorizado mediante la modalidad encerrona. Hecho delictual ocurrido en la comuna de San Miguel. Personal especializado visualiza el vehículo con encargo vigente, culminando con la detención de este sujeto y el recupero del vehículo sustraído. En cuanto al detenido, mantiene antecedentes policiales asociados al parque vehicular.
Sí, son delitos vinculados al parque vehicular, como ellos, robo de accesorios de vehículos, robo de bienes nacionales de uso público, receptación de automóvil motorizado y porte de instrumentos aptos para cometer delitos de robo. Parte de los antecedentes que tiene este hombre de 21 años. Esta persona quedó a disposición del Ministerio Público. Están haciendo también diligencias por parte del mismo servicio de encargo de búsqueda de vehículos ante la eventualidad de que esta persona sea partícipe junto a otras personas de otros delitos similares vinculados al robo al parque automotriz en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, una FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum, lejos la mejor AFP.
Hola, buenos días. Acá en el camino internacional de Viña, dirección a Concón, justo en el semáforo que está en la entrada de la ENAP refinería, hay un accidente que acaba de ocurrir hace un momento. Así que los vehículos que vengan desde Quintero, que tengan precaución porque se va a empezar a generar un taco. La hora punta acá a partir de las 7 de la mañana, así que tengan esa precaución. Buenos días.
La radio Bio Bio para informar la intersección de Vicuña Maquena con Camino Agrícola. Todos los semáforos sin funcionar, están apagados.
6 de la mañana, 21 minutos.
Al menos 9 niños haitianos han sido localizados dentro de las últimas horas en medio de la investigación por el presunto ingreso irregular a Chile.
Distintos municipios continúan con la búsqueda de menores de nacionalidad haitiana frente a la investigación por presunto tráfico de migrantes. Tras el informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones y para la eventual ubicación de los menores de edad desde el municipio de Graneros, indicaron que lograron identificar a 2 de un total de 9. Así lo confirmó el alcalde Marcelo Miñavir.
Hemos encontrado 2 de ellos que están en nuestro colegio municipal y vamos a seguir trabajando con todo el compromiso para poder llegar a conocer el paradero del resto de los niños.
Mientras que en la estación central, el jefe comunal, Felipe Muñoz, señaló que identificaron a 7 menores. De acuerdo a lo que él indicó, actualmente se mantienen en situación de vulnerabilidad.
Ya son 7 los niños que han sido encontrados. Si bien están en condiciones de vulnerabilidad, son niños que están escolarizados y pertenecen a la red social de nuestra comuna.
Despliegue municipal que continúa en terreno y a nivel nacional para esclarecer el paradero de cada uno de estos niños.
6 de la mañana, 22 minutos.
El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas para dar con el paradero de estos menores haitianos cuyo destino de la mayoría de ellos se desconoce.
Mientras siguen las dudas por las explicaciones de Luis Eduardo Taller, el oficialismo apuntó sus críticas tanto a su gestión como al rol que habría tenido el exministro Álvaro Elizalde en este caso.
La denuncia por el ingreso de menores de edad haitianos a nuestro país continúa generando repercusiones y en el mundo político comenzaron a buscar responsables. El principal foco de los cuestionamientos ha recaído en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, militante del Frente Amplio. Pero en el oficialismo han planteado que las decisiones adoptadas no dependían exclusivamente de esa institución, apuntando al exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Los cuestionamientos más severos contra ambas exautoridades han provenido del Partido Republicano y del Nacional Libertario. El presidente de esa última tienda, Johannes Kaiser, afirmó que debiesen renunciar todas las autoridades de las instituciones involucradas. En la oposición, en tanto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, instó a dejar de lado la disputa política.
Aquí tienen que renunciar los responsables. Cualquier funcionario que haya estado a cargo de esta situación y no haya hecho lo que correspondía.
Son tantas las falencias que se observan que la pugna política queda al margen de esto.
En el gobierno, en tanto, hicieron un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas para ubicar a los menores haitianos cuyo paradero aún se desconoce.
todas las noticias. Radiograma.
6:24.
En un balance de los 100 primeros días de administración, el gobierno aseguró que son un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolver a Chile el rumbo.
El oficialismo pidió bajar el optimismo y la oposición acusó falta de autocrítica.
El balance de un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con la gente. Así se presenta el documento con el que La Moneda hizo un balance de sus primeros 100 días. El documento de 11 páginas realiza un análisis de los logros de la administración en materia económica, de seguridad y social. Además, se difundió otro balance legislativo en el que se destaca el impulso a 136 proyectos de ley y 348 urgencias legislativas. El diputado Raúl Soto, timonel del PPD, acusó falta de autocrítica. Su par de los Nacional Libertarios, Johannes Kaiser, dijo que hay mucho por potenciar. Y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, aseguró que el gobierno ha mejorado sustancialmente.
Expectativas de campaña absolutamente incumplidas.
Hay señales que son positivas y hay señales que nos preocupan.
Creo que ha ido de menos a más.
El balance no comprende los errores ni polémicas. Al respecto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que hay cosas que son propias del devenir político, como fue el ajuste ministerial, lo que no implica que los logros reales se dejen de lado.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad de BTR! Que ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad lo tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
6:26.
El diputado Jaime Mulet buscará recolectar las 39 firmas necesarias para ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria que contiene la Ley de Reconstrucción Nacional.
El diputado de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, ratificó que la próxima semana buscará la recolección de las 39 firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional por la norma de invariabilidad tributaria que está presente en la Ley de Reconstrucción Nacional. El diputado Jaime Mulet dijo que la voluntad está y el escrito también, y ahora solo falta el apoyo de las oposiciones para ir al TC.
Lo que yo quiero señalar es que hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas. Hay compromiso de recurrir inconstitucionalidad varias bancadas, prácticamente toda la oposición.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, criticó esta decisión, recordando que el proyecto aún está en trámite en el Senado y que tanto la cantidad de años de invariabilidad tributaria como las condiciones de la misma para las empresas inversoras aún pueden cambiar a lo largo de la discusión en el Congreso.
Para ellos, el respeto a la Constitución no tiene ningún valor. Para ellos, el respeto a las instituciones no tiene ningún objeto. Lo han demostrado en incontables ocasiones y ahora lo vuelven a hacer con esto, demostrando que no les interesa perseguir ningún tipo de responsabilidad.
La tan esperada propuesta de las oposiciones sería entregada en La Moneda el próximo lunes y está siendo desarrollada principalmente por el Partido Socialista, aunque ha sido trabajada y revisada por integrantes de todos los partidos del bloque opositor al gobierno de José Antonio Kast.
6:28.
El oficialismo aseguró que una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está lejos de convertirse en una amenaza real para el gobierno.
La ofensiva del oficialismo contra el exministro Nicolás Grau abrió una discusión que, aunque hoy parece lejana, podría ser una amenaza para el gobierno. En el Frente Amplio y otros sectores opositores han advertido que si la actual acusación constitucional prospera sobre la base de criterios políticos, la misma lógica podría aplicarse en el futuro al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Los cuestionamientos a su gestión apuntan a las correcciones en las proyecciones de crecimiento, déficit estructural y a los recortes impulsados por su cartera. En el oficialismo, sin embargo, descarta que exista un riesgo real para el Ejecutivo. Argumentan que no existe una mayoría política para avanzar en esa dirección y que una acusación constitucional debe fundarse en infracciones concretas a la Constitución. Así lo afirmaron los diputados de la UDI, Jaime Coloma, y de Republicanos, José Carlos Mesa.
Cuando uno presenta o quiere presentar una acusación constitucional, se debe basar en el mérito de esta.
Como una especie de represalia, como una especie de venganza.
Por ahora el debate sigue presente, pero sin generar una preocupación mayor en La Moneda.
En Radiograma, todas las voces.
ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en Finning.com.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, una FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. De la mañana, 31 minutos.
Bueno, y una inesperada inhabilitación se dio en torno al juicio del mega fraude que afectó a Fonasa.
La jueza Alejandra García Bocá se aparcó formalmente de la causa tras la apertura de un cuaderno de remoción en su contra por parte de la Corte Suprema por viajar con licencia médica.
Las salidas de la magistrada generó un escenario de total incertidumbre luego de que las defensas de los imputados solicitaran la nulidad del proceso invocando el principio de inmediación. Tiene más detalles José Riquel.
Un complejo escenario amenaza el desarrollo del juicio por la emisión de licencias médicas falsas protagonizado por 17 médicos. Esto luego de que la jueza del séptimo tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, Alejandra García, se inhabilitara de la causa tras la apertura de un cuaderno de remoción en su contra por parte de la Corte Suprema. Según antecedentes a los que accedió la unidad de investigación de la radio, la magistrada tomó la decisión de manera preventiva para evitar suspicacias respecto al fallo. La decisión de la magistrada instaló una alta incertidumbre sobre la validez del proceso, ahora que ya no habrán tres jueces a la hora de dictar resolución, lo que dio paso a que la defensa de los acusados solicitara la nulidad. Ante la decisión de la jueza, el abogado y académico de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero, enfatizó en que con los antecedentes disponibles no existen argumentos para que la jueza se inhabilite, afirmando que se debe rechazar la medida.
La inhabilitación que se crime no tiene base legal. La circunstancia que exista un cuaderno de remoción no le permite a un juez excusarse del cumplimiento de su función. El tema distinto es el proceso de remoción, donde el juez podrá ejercer su derecho de defensa y ahí se verá en su mérito si es removido o no del cargo, pero mientras no exista esa circunstancia, el juez debe cumplir con sus funciones.
Producto de la decisión de la autoridad judicial, quedaron a cargo de la decisión los otros dos jueces, José Pérez y Grace Díaz, quienes tendrán que definir la resolución del juicio. Ante esto, el abogado penalista y académico de la Universidad Andrés Bello, Alex Martínez, afirmó que la nulidad solicitada por la defensa no está justificada, ya que la jurisprudencia permite que dos jueces resuelvan.
En el caso general, ¿cierto?, toda inhabilitación usualmente es un impedimento sobreviniente, imprevisto y grave. En este caso, si se acreditan esas tres circunstancias, podría, sin ningún problema, el juicio seguir con los dos magistrados que han estado presentes en todo el juicio.
En esa misma línea, el académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, detalló que para que exista un veredicto válido tras la salida de la jueza, se vuelve indispensable que los dos magistrados que quedan en carrera fallen exactamente en el mismo sentido.
La otra posibilidad es que los dos jueces pueden, si los dos jueces se ponen de acuerdo, o sea, si los dos jueces están de acuerdo en la condena o en la absolución, bastaría con que ellos dos pudieran dictar el fallo, con prescindencia de la tercera jueza.
La decisión sobre el futuro de este juicio oral se resolverá durante la jornada de hoy en una causa donde el perjuicio fiscal en contra de Fonasa supera los 35 mil millones de pesos.
6 de la mañana, 33 minutos.
La pesquera Alimentos Marinos presentó una demanda por más de 140 millones de dólares en contra del Estado de Chile a raíz de la ley de fraccionamiento pesquero. Tiene los detalles José Manuel Lagos desde Radio El Carbón de Lota.
Alimentos Marinos presentó una demanda civil en contra del Estado de Chile solicitando una compensación que supera los 140 millones de dólares por el perjuicio económico que genera la aplicación de la ley de fraccionamiento pesquero para la compañía, cuyas operaciones se tiene en Lota, Coronel y Talcahuano. La pesquera acusa que renunció a sus permisos de pesca a cambio de licencias transables de pesca y con ello los ajustes patrimoniales y operacionales sobre la base de reglas del sistema vigente desde 2013 promovido por el Estado, un panorama que cambió con la nueva norma en vigencia desde comienzos de año, señaló el abogado de Alimar, Tomás Menchaca.
Alimar renunció a sus permisos de pesca a cambio de unas licencias transables de pesca que le garantizaban determinados derechos, a lo menos hasta el año 2032, entre ellos el derecho a una determinada participación en la cuota global anual de captura. Y antes de que venciera el plazo, a partir del 1 de enero de 2026, la ley de fraccionamiento le quitó parte de esos derechos claramente adquiridos.
En ese contexto, el nuevo esquema de fraccionamiento pesquero modificó la distribución de cuotas entre sectores industriales y artesanales, reduciendo la participación industrial de Alimentos Marinos en distintas pesquerías estratégicas para su operación. Por ello, la empresa considera que al existir cambios en las políticas públicas que generan impactos patrimoniales, deben existir mecanismos de compensación.
La norma de fraccionamiento redujo el fraccionamiento hasta el año 2040, con lo cual la demanda de Alimar considera los perjuicios hasta esa fecha. Cuando a alguien se le priva de un bien que es de su propiedad, aunque haya razones de interés público para hacerlo, es evidente que debe ser indemnizado y así lo establece la Constitución Política.
La demanda se encuentra en tramitación en el Tercer Juzgado Civil de Santiago. Se trata de la cuarta acción civil por parte de una pesquera en la región del Biobío. Anteriormente lo hicieron Landes, Camanchaca y Foodcorp.
Seis de la mañana, 36 minutos.
Bueno, y por lavado de activos y administración desleal, el Ministerio Público está solicitando hasta 8 años de cárcel contra los 4 imputados por el caso Convenios. La lista contra Fundación Participa, acusado de un millonario fraude al gobierno regional. Tiene más detalles Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En 2022, la Fundación Participa y el gobierno regional suscribieron un convenio para regularizar la propiedad de las viviendas de personas económicamente vulnerables que vivían en sectores urbanos, transfiriendo 1.200 millones de pesos. Como el programa no tenía la toma de razón de Contraloría, en 2023 este terminó anticipadamente, rindiendo 574 millones gastados. El Ministerio Público acusó que los imputados, Daniel Ibáñez, presidente de Participa, y el representante financiero, Freddy Seguel, habrían utilizado los fondos para fines personales, mintiendo la rendición y la descripción de las gestiones realizadas. Además, habrían contratado a trabajadores fantasmas que le transferían su sueldo a Ibáñez. La Fiscalía agregó que el imputado, Manuel Furer, participó como testaferro para transferirle dinero a Andrés Saavedra como pago por las gestiones ante el gobierno regional. Considerando que una de las defensas solicitó reabrir la investigación, lo que será revisado el próximo 24 de julio, el fiscal jefe de la causa, Patricio Poblete, se refirió a dicho requerimiento.
Nosotros vamos a insistir que con los antecedentes que existen hasta la fecha, entendemos que son suficientes para los efectos de poder llevar a cabo esta acusación en contra de los 4 imputados y vamos a insistir también en la acusación respecto de ellos.
La Fiscalía está solicitando para el presidente Daniel Ibáñez 8 años de cárcel por lavado de activos y administración desleal. Para Seguel, 4 años por lavado de activos, mientras que por el mismo delito, 3 años y 1 día de presidio piden para Manuel Furer y Andrés Saavedra. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
6 de la mañana, 38 minutos.
Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que la Armada terminó la primera parte de la construcción del buque multipropósito Magallanes en la ceremonia de lanzamiento al mar. Esto en medio del programa de construcción naval Escotillón que se espera en esta nave esté operativa por completo el 2027. Óscar Valenzuela tiene los detalles hasta ahora.
Un hito de relevancia nacional y geopolítica es la que se desarrolló en los astilleros de la Armada en Talcahuano con la ceremonia de lanzamiento al mar del buque multipropósito Magallanes, el primero de los cuatro que considera el programa de construcción naval Escotillón. Hasta Talcahuano llegó el presidente de la República, José Antonio Kast, para participar de esta instancia de relevancia para la defensa y soberanía nacional y confirmó las labores que realizará pronto esta embarcación.
Este buque reforzará la acción del Estado chileno en el océano y en las zonas extremas de nuestro país, incluyendo especialmente la zona antártica que tenemos el deber de cuidar y de resguardar. Con su tripulación se especializarán en operaciones anfibias, transporte estratégico, operaciones de búsqueda, temas científicos y también ayuda humanitaria.
En el frontis de la segunda zona naval, con base en Talcahuano, hubo protestas por parte de gremios de la salud y la CUT de la provincia de Concepción, cuyo presidente, Miquel Capetillo, quien además es secretario del sindicato de ASMAR, valoró la construcción naval y espera que no haya recortes de presupuesto.
Para nosotros es un enorme orgullo tener esta política nacional de construcción naval. Esperamos que el presidente ahora se pronuncie porque tiene que firmar el nuevo contrato, porque si no va a quedar inconclusa esta política.
Parlamentarios de la zona esperan que el programa de construcción naval siga desarrollándose sin problemas. Así lo manifestó el senador Gastón Saavedra y el diputado Álvaro Ortiz.
Lo que contribuye a ir superando gradualmente la tasa de desempleo que tenemos en la región. El 10% de los habitantes de la región del Biobío están desempleados.
Junto con Huachipato en su momento y tantas otras empresas son fundamentales para todo este tipo de actividad económica.
Recordemos que el Magallanes es la primera de cuatro embarcaciones de este tipo que se construirán en los astilleros de ASMAR en Talcahuano por una suma total de más de 410 millones de dólares.
La información está primero en Radiograma.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. DeFontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Este invierno en la Patagonia, la aventura te espera. Recorre la cordillera con cruce andino en una experiencia única entre lagos y nieve. Viaja desde Puerto Varas a Bariloche con salidas todos los días. Aprovecha tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
6:43.
Bien, revisamos noticias internacionales. El gobierno suizo confirmó que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de hostilidades Qatar y Pakistán se ha pospuesto.
El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.
El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza indicó que, pese a este revés, los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.
La Casa Blanca afirmó que la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente Jill Vance estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán, pero que por problemas logísticos no partirá. Tiene todos los detalles Asbel López para Radio Francia Internacional.
Tras la firma del acuerdo marco entre Washington y Teherán, realizada esta semana en las afueras de París, las conversaciones tenían por objetivo comenzar a negociar en detalle su aplicación desde hoy. Las partes tienen 60 días para hacerlo, pero esa reunión finalmente no tendrá lugar. El principal negociador de Irán acaba de recordar que las conversaciones con Estados Unidos seguirán limitadas por las líneas rojas de Teherán. Una de ellas, incluir el fin inmediato de las hostilidades israelíes en Líbano y la cesación de los ataques contra Hezbollah, la milicia proiraní. Ayer, la agencia de prensa iraní Tasnim dijo también que los negociadores iraníes necesitaban ver señales de que Estados Unidos estaba implementando el protocolo de acuerdo antes de comenzar un nuevo ciclo de negociaciones. En el terreno, mientras tanto, uno de los frentes del conflicto, Líbano, sigue activo. Al menos 18 personas murieron durante la madrugada de este viernes en bombardeos israelíes en el sur del país, en una decena de localidades próximas a Nabatiyeh. Israel, a su vez, anunció la muerte de 4 de sus soldados. Pese al anuncio del acuerdo marco el lunes, Israel ha continuado sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbollah.
Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó que el paquete de reformas económicas recién aprobadas en la isla sea una reacción a las presiones de Estados Unidos. Afirmó que se trata de un ejercicio soberano de su país.
No estamos haciéndolo por las presiones de los yanquis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión, subrayó Díaz-Canel en el discurso que cerró la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del Parlamento Unicameral, donde se aprobaron las medidas a las que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio luz verde un día antes.
Asimismo, reiteró que su gobierno está dispuesto a dialogar sobre todos los temas posibles con el de Washington, sin odio, pero sin miedo, y señaló que esa disposición está históricamente probada.
También calificó el bloqueo energético y las últimas sanciones de Estados Unidos contra la isla como un castigo bárbaro, inmerecido e insoportable, que se ha agravado por la persecución financiera real diaria de Estados Unidos a su país.
En esta misma jornada, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que si las autoridades cubanas toman decisiones inteligentes, entonces Washington podría tener una relación mucho mejor con la isla.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La Fiscalía del Tamarugal resolvió reconducir a Bolivia a los 5 militares de ese país detenidos por carabineros en Colchane. Cristian Núñez, de Radio Bío Bío en Iquique, nos cuenta más.
Fue durante la jornada de este jueves que carabineros detuvo en la zona fronteriza de Colchane a 5 funcionarios militares bolivianos, quienes traspasaron el límite fronterizo de su país hacia territorio nacional cuando realizaban trabajos contra el crimen organizado, de acuerdo a lo que indicaron a la fiscalía. Los 5 funcionarios militares portaban armamentos, transitaban en un vehículo, una camioneta, en aquel sector donde fueron sorprendidos por carabineros que realizaban un patrullaje preventivo en las cercanías del límite fronterizo. Una vez detenidos, fueron trasladados hasta la fiscalía de la provincia del Tamarugal en Pozo Almonte para hacer las indagatorias y también de las respectivas diligencias que finalmente determinaron que el Ministerio Público reconduciera a estos 5 militares bolivianos hacia su país. El fiscal Milton Torres entregó antecedentes de los hechos.
no hay un delito que se les pueda imputar por ahora, y desde ese punto de vista, más que el ingreso irregular, desde ese punto de vista se ha dispuesto su reconducción al vecino país de Bolivia, mientras que el armamento, así como el vehículo en el cual ellos estaban, será remitido en su momento, previo análisis, vía consular al país de Bolivia también.
Este tipo de situaciones ha ocurrido también en el pasado, sin embargo, con distintos resultados, donde incluso han sido formalizados algunos militares por este tipo de situaciones. En esta ocasión eso no ocurre, los militares fueron reconducidos a su país, mientras tanto que el armamento y el vehículo en el que se trasladaban van a ser entregados vía consular. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
La ministra Paola Plaza condenó a 3 exagentes de la DINA por el asesinato de Ronnie Moffitt, secretaria de Orlando Letelier.
Pedro Espinosa, José Sara y Raúl Iturriaga cumplirán la pena de 15 años de presidio por su responsabilidad como autores del delito. Tiene los detalles Ignacio Majave. Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, vamos a revisar justamente esta información. A la jueza Paola Plaza, ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones, se condenó a 3 exagentes de la DINA por el homicidio de Ronnie Moffitt, secretaria de Orlando Letelier.
La magistrada condenó a Pedro Espinosa, José Sare, Raúl Iturriaga Neumann a 15 años de presidio por su responsabilidad de autores del crimen ocurrido hace 50 años en Washington.
Moffitt compartía vehículo con el exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Salvador Allende cuando detonó el explosivo que provocó sus muertes.
La sentencia judicial rectificó que el crimen liderado por el general Manuel Contreras y el teniente coronel Pedro Espinosa fue parte de una serie de atentados internacionales.
El abogado de la familia de Moffitt, Luciano Fuyú, valoró lo dictaminado por Plaza, aclarando que lo mínimo es que crímenes como estos cumplan sentencia. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, también celebró la pena de presidio dictada por la justicia.
Sin embargo, el parlamentario también manifestó su descontento por los años de condena y por la demora de la justicia.
La ex ministra de Interior durante el gobierno de Gabriel Boric, Carolina Toá, aclaró que su postura se aleja de lo planteado por Castro. La militante del PPD manifestó que, por más tarde que haya llegado la justicia, los años de condena otorgados a los exagentes de la DINA son valorados de igual manera por el entorno de Moffitt.
El rol activo de los 3 exagentes de la DINA tuvieron en la coordinación y la operación del atentado orientaron la indagatoria llevada a cabo por la ministra Plaza.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y hasta la fecha, 19 de los embajadores designados por el presidente José Antonio Kast provienen del mundo político, entre ellos ex parlamentarios y ex autoridades.
Nombres como Juan Antonio Coloma, Isaac Cort y Germán Becker han generado cuestionamientos por parte de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que acusa una creciente politización del servicio exterior.
A través de una carta pública, el gremio sostuvo que el 26% de los embajadores nombrados por la actual administración corresponde a designaciones políticas, cifra que supera el umbral histórico del 20%, que tradicionalmente ha servido como referencia.
Según advirtieron, un aumento de este tipo de nombramientos podría afectar la profesionalización de la carrera diplomática, debilitar la continuidad de la política exterior y relegar criterios técnicos en favor de consideraciones políticas. Por lo mismo, solicitaron una reunión con el presidente de la República para abordar la situación.
El presidente de ADICA, Sebastián Lorenzini, cuestionó que no se esté priorizando la trayectoria y experiencia acumulada por los funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hay más nombramientos políticos en los cuales no se valora la meritocracia, no se considera mayoritariamente a las personas que hacen carrera diplomática y sirven al país durante décadas, lo que nos tiene bastante decepcionados y frustrados.
El senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, manifestó su confianza en que el mandatario buscará mantener los equilibrios históricos en materia de designaciones diplomáticas.
Creemos que se va a subsanar la cantidad de diplomáticos de carrera que llegaba al 80%, pero ese tema lo va a resolver el presidente.
Una mirada distinta expresó el ex canciller Mariano Fernández, quien se mostró contrario a fijar estándares rígidos respecto del porcentaje de embajadores políticos.
A su juicio, existen numerosos casos de representantes diplomáticos provenientes de la política que han desempeñado exitosamente sus funciones, por lo que el principal criterio debe ser el mérito y las capacidades de cada nombrado.
Yo soy partidario de que representen a Chile lo mejor que podamos tener. Es muy difícil, en mi opinión, criticar algo por porcentaje. Yo creo que es mucho más claro criticar por la calidad potencial que tiene un candidato a embajador.
En el gobierno, en tanto, han defendido las designaciones argumentando que corresponden a una facultad exclusiva del presidente de la República y que las personas designadas cuentan con las competencias necesarias para representar a Chile en el exterior.
En Radio Grada, todas las voces. En Radio Grada, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita. Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
Encuentran a 9 niños haitianos que estaban con paradero desconocido en Estación Central y Graneros.
Serían cerca de 9 niños que estarían viviendo en nuestra comuna de Graneros y que se desconoce su paradero. Ante eso, hoy día estamos haciendo un despeje situacional para conocer la realidad de cada uno de estos niños.
La PDI afirmó que los menores haitianos ingresaron al país con toda la documentación en regla.
El presidente José Antonio Kast exigió reforzar la coordinación de las instituciones para despejar los vacíos de información que se han detectado en torno al caso.
Establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso.
Con un Luis Eduardo Taller complicado con sus explicaciones, el oficialismo comenzó a dirigir sus críticas al ex titular del Interior, el socialista Álvaro Lizalde.
Señor Taller, esto no es un debate, es una situación de extrema gravedad.
Aquí tienen que renunciar los responsables.
Con lo delicado que es, requiere que se aclare por las vías adecuadas y que no estemos cayendo en opinología por la prensa.
La Moneda calificó en una minuta sus primeros 100 días como un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con su gente.
En la política hay momentos en que hay que tomar decisiones.
Faltado cumplir las promesas que nos ganaron, especialmente en seguridad. ¿Todavía está el debe?
¿No nos parece adecuado que el gobierno haga un pasquín?
El diputado Jaime Mulet ratificó que buscará las firmas para ir al Tribunal Constitucional contra la norma de invariabilidad tributaria de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Hay mucha voluntad y el trabajo ya está hecho. Yo creo que a partir de la próxima semana hay que juntar las 39 firmas.
Los proyectos pueden terminar muy distintos de las razones que te motivaron a llevarlo en un inicio, particularmente la invariabilidad tributaria que puede modificarse los años.
Tras abrirse un cuaderno de remoción en su contra por viajar estando con licencia médica, la jueza Alejandra García, a cargo de la causa del megafraude a Fonasa, se inhabilitó.
La inhabilitación que se crime no tiene base legal.
O sea, si los dos jueces están de acuerdo en la condena o en la absolución, bastaría con que ellos dos pudieran dictar el fallo, con prescindencia de la tercera jueza.
La justicia rechazó el sobreseimiento definitivo de Daniel Jadue y el exalcalde de Recoleta podría ser formalizado en el caso Luminarias.
Creemos que no habían antecedentes que permitieran arribar a la convicción de que absolutamente inocente el don Daniel Jadue, ni que tampoco ha habido delito, así que estamos conformes con la resolución.
La Corte Suprema quedó en acuerdo con la resolución sobre la legalidad del allanamiento al vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, ligado al caso Sartor.
Entendemos que hay un error en la valoración de los antecedentes concretos que se tuvieron a la vista al momento de decretar por el cuarto juzgado de garantía la medida intrusiva.
Había una diligencia entre el registro que se apartaba de la legalidad.
A 15 años de cárcel fueron condenados 3 exagentes de la DINA por el asesinato de la entonces secretaria de Orlando Letelier, Ronnie Moffitt.
Todos los crímenes cometidos en dictadura deben necesariamente ser sancionados. Este país no se merece que hayan habido más de 3.000 personas desaparecidas.
Un padre y su hija de 4 años murieron tras el volcamiento de un bote en Calbuco.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Copeuche estamos con...